En Capital Radio, esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Muy buenas, otra vez aquí estamos los de Esto es Pádel para llevarles toda la actualidad, que es mucha, en este frenesí sin parar de competiciones, para analizar qué pasó en el Open de Francia, en Toulouse, qué puede pasar en Valladolid, donde tendremos de primera mano ahí a pie de pista a Iván Hernández, a nuestro enviado especial. Contrapared en Hungría se disputó la APT, también comentaremos resultados, y en relación a la AFIP hay que ver el porqué de que Qatar repita como sede del Mundial. Ojo, días antes de que comience el Mundial de fútbol, termina en unos 15 días después, ya están rodando el balón de ese Mundial. Y nos han llegado pues quejas de aficionados que se han tirado a la piscina, quieren buscar alojamiento en Qatar para el Mundial de Pádel, y ya no hay, está todo reservado para el Mundial de Fútbol. Han estado buscando y es prácticamente imposible. Y la FIP también, que ha adjudicado dentro de Primer Pádel a Madrid una prueba de segundo nivel, nivel 1, que le llaman, no es un major, que se va a disputar en la primera semana de agosto en el Wizzing Center de Madrid. Son temas que comentaremos enseguida con nuestros compañeros, pero que ahora nos lo desgranan, lo cuenta la actualidad, Iván Hernández.
Así viene la actualidad con Contrapared.
Pues Iván, ahí disfrutando en tu tierra del pádel, cuéntanos, ¿con qué te quedas de lo que pasó en Toulouse?
Bueno, a ver, aparte de... Yo primero me quedaría con la parte deportiva. La parte deportiva es que ganaron Stupa y Pablo Lima. Pablo Lima consiguió su título número 50 de su carrera deportiva, que ahí es poco, que es el segundo con más títulos después de nada más y nada menos que Fernando Velasteguín. Hay que decir que sobrepasó a otro mito y a otra leyenda como Juan Martín Díaz. Que Stupa sigue ganando títulos desde que llega a España todos los años con diferentes jugadores. Y esa es la parte positiva, ¿no? La parte deportiva con la que nos tenemos que quedar. Al fin y al cabo ganaron a Galán y a LeBron en un gran partido, en una final, 7-6-6-4, con una muchísima, muy buena estrategia por parte de Carlos Pozzoni. Y en la parte positiva, en la parte deportiva también de las chicas, decir que volvieron a ganar las número 1, a las número 2, 7-6-6-4, entregáis al azar a Sánchez y a José María, sin coach. Recordar que Ovide no pudo asistir a Toulouse, pues se encontraba enfermo, esperemos que ya esté aquí en Madrid presente con sus chicas, y bueno, pues que solventaron el no tener ese apoyo psicológico, ese apoyo táctico dentro de la pista, y vencieron a Pablo José María y a Ariel Sánchez 7-6-6-4. Parte negativa o parte extradeportiva de lo que mucho se está comentando en redes sociales y que creo que se nos ha ido un poquito de las manos, Miguel, es el tema de la semifinal que jugaron Galán y LeBron, Tapia, Gutiérrez, y lo que sucedió en el tercer set. Hay que decir que ya ganaron Galán y LeBron 6-3, 7-6, 7-5, pero lo que sucedió en el tercer set con la polémica de que si fisio, que si ir al servicio, que si parar el juego, que si tácticas legales o no legales, haya habido demasiada polémica. Creo que se ha extrapolado mucho el aspecto deportivo, que si estaba dentro de la legalidad o no, que bueno, ya lo comentaremos todos. Yo creo que cada uno utiliza sus artimañas para jugar, para ganar, y que no es el primer caso, ni es el primer deporte en el que se utilizan legalidades, que no significan que esas legalidades sean fair play, pero bueno, ahí están y la gente las utiliza. Mientras estén dentro de la norma y dentro de la ley, otra cosa es que el que da justicia, en este caso el árbitro, no lo aplique, eso ya es un problema del árbitro. En otros aspectos tenemos también que Premier Padel ha anunciado que del 1 al 6 de agosto en Madrid, más concretamente en el Wizzing Center, se va a celebrar el primer torneo tipo P1. Veremos a ver en qué consiste este tipo de torneos. Sabemos cómo son los majors, cómo los organizan, y veremos a ver cómo es un tipo P1, se va a organizar en el Wizzing Center. Veremos a ver qué instalaciones son las que debe de tener una organización tipo P1, si va en qué club se va a realizar, las condiciones de juego y todo. Es curioso que los argentinos de la APT, tanto las parejas 1 y 2, hayan denegado acceder a la wildcard de Mendoza, pero los españoles sí quieran jugar el torneo de Premier Padel y inmediatamente después se desplacen hasta Mendoza para jugar el Premier Padel de Argentina y luego volver a Europa. Pero bueno, ahí es decisión de cada jugador. Uh-huh. Más cositas, el FIB del Mundial de Qatar. Supuestamente el FIB ha hecho público que el Mundial vuelve a repetir en Qatar. No sabemos cómo se ha decidido esto, si ha sido por asamblea general, ha sido por billetera general o ha sido por decisión unánime de una sola persona. Yo entiendo, creo, quiero creer que es una decisión de la asamblea general, que se ha debido celebrar telemáticamente, que ha habido votaciones o discrepancias y que, bueno, pues al final se desechó la opción española. La opción española era más concretamente la Comunidad Valenciana y que, bueno, pues que han decidido repetir otra vez en Qatar. Yo no sé si eso es bueno o es malo. Bueno por las instalaciones, o mejor malo por no extender la globalización un poquito más del pádel, pero también es lo que tú has comentado en la antesala, ¿no? Se va a celebrar 3 semanas antes justo del Mundial. ¿Se espera que a lo mejor haya más público porque haya más gente del fútbol? Pues yo creo que no, va a ser la misma gente. Con no menospreciar las selecciones, yo que sé, no sé si están Camerún, Egipto, que estén clasificadas para el Mundial, pocos aficionados de esos países se van a acercar a ver pádel. Las gradas van a marcar otra vez el sino del pádel y creo que eso es algo que se tiene que hacer mirar. Otro último toque de la FIB. Las chicas se van a quedar en World Padel Tour. Ya lo dijimos hace tiempo, ahora más que confirmado. Y ahí es donde va a tener un problema la Federación Internacional, porque si no cuenta con las chicas, nunca va a poder seguir dando esos empujones para que el pádel sea olímpico. Ahí va a tener un problema, o la FIB sube los premios que quieren dar a las chicas, o ahí van a tener un problema y van a tener mucha negociación. Y por otra parte, pues bueno, disfrutando del World Padel Tour de Valladolid, las mejoras son evidentes en las instalaciones, hay que decirlo, han montado una sala de jugadores impresionante aquí en el club, una sala de activación impresionante, con agua desde el primer momento, con fisio, esas mejoras las notan los jugadores. También hemos visto que en redes se quejaban de las pistas, que si las pistas del club no eran las adecuadas. Vamos a ver, todos los jugadores que están jugando en cuadro ahora mismo han pasado por esas pistas. Arturo Coello hace 3 años estaba jugando en las pistas estas que supuestamente ahora se quejan otros que están en cuadro. Entonces yo creo que las condiciones son iguales para todos y igual les hemos mal acostumbrado a Premier Padel a pistas buenas y ahora cuando se encuentran con estas pistas de clubes pues se quejan un poco, pero yo creo que no hay motivo para ello y creo que el esfuerzo que ha hecho World Padel Tour es excelente, es muy, muy, muy bueno y la pregunta que nos quedamos todos en el aire es ¿por qué no lo han hecho antes y lo han hecho ahora?
Pues ahí está la pregunta que nos lanza Iván Hernández como uno de los temas que enseguida trataremos en la tertulia que empezamos, nada, a vuelta de pausa.
Esto es Padel. Deep Business, el programa de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones que la inteligencia artificial ofrece al mundo de los negocios. Conducido por Álvaro García Tejedor, de la mano de Trilogic, a Tri Technology Brand. Los miércoles de 1 y 5 a 2 de la tarde, Deep Business, aquí en Capital Radio. En Esto es Padel, comienza el debate.
Y a Iván Hernández se une Álvaro López de Padel Spain. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
También tenemos por aquí a Jesús Mata, del diario Marca. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, compañero? Buenas noches.
Y enseguida se unirá Alberto Bote, pero tenía dudas. No sé si empezar hoy por el tema deportivo, tema extradeportivo, o empezando a hablar de la FIP tanto por el Premier de Madrid como por esa designación de Qatar como sede del Mundial. Así que como esto es democrático, ¿qué pensáis? Bueno, también está Iván Hernández ahí en Valladolid recorriéndose los clubes, la Plaza Mayor y micro en mano. A ver, Álvaro.
Bueno, ¿por dónde quieres que empiece? Porque hay mucha
por eso digo.
Así que lo que tú me digas.
Pues, bueno, casi por lo último. Vamos a empezar por esa de Madrid como sede de un P1 de Premier uh-huh. Padel y también con esa designación de Qatar como sede del Mundial otra vez. Iván contaba que supuestamente ha habido una asamblea general telemática para otra vez asignar la sede a Qatar. Yo en cuanto me lo contaron el fin de semana también me dijeron...
Está confirmada, Miguel.
Sí.
Está confirmada.
Ah, no, he dicho supuesta.
Supuestamente.
Eso, he dicho supuesta.
Lo que no sé es si alguien me la puede confirmar, estaría encantado.
No, he dicho supuesta asamblea. Lo que sí te digo que en cuanto se conoció la sede, un amigo que quería ir me estuvo comentando que ya era imposible el tener una posibilidad de encontrar alojamiento de todo, porque además va a coincidir con el Mundial de Fútbol. No empieza hasta el día, creo que es, lo estoy mirando, el día 21, esto acaba el 5, el 6 de noviembre, pero claro, muchas delegaciones no van el mismo día del partido a Qatar, sino que recordamos que Qatar es un país más pequeño, por ejemplo, la provincia de Badajoz, y que las 32 selecciones tienen que aclimatarse allí, tienen que estar hoteles, instalaciones, no tanto por aficionados, pero bueno, pues ahí después de este rollo, ¿qué os parece esa designación de Qatar como sede del Mundial otra vez? No sé si es por aprovechar instalaciones, también me llega constancia de que alguna de las marcas pues no la ha sentado demasiado bien otra vez ir ahí.
A ver, yo por un lado lo de Qatar lo entiendo por el hecho de que al final esto lo organiza la Federación Internacional. La Federación Internacional está con QSI, que es Qatar, en un circuito nuevo. Entonces entiendo que, bueno, que también lógicamente tendrá intereses. A lo mejor tiene algún debe en el bolsillo más allá de la cita mundialista del año pasado. Entonces querrá repetir, ya te digo, por a lo mejor compensar de alguna manera algún trato que tengan. Yo lo veo por ese tema. Es cierto que tienen un problema y un problema gordo. El hecho de que se vaya a juntar prácticamente en tiempo y forma con el Mundial de Fútbol, con lo cual, como tú bien has dicho, lo de los alojamientos va a estar muy complicado, por no decirte ya imposible. Creo que quedaban solo dos o tres hoteles y me parece que ya muy pocas plazas. Es decir, los aficionados, lo primero, que no van a poder acudir. Lo segundo, que los precios van a estar por las nubes. Las pocas plazas que queden entiendo que las cogerán las delegaciones de fútbol con todo lo que ello conlleva, solo ya con futbolistas y cuerpo técnico, más luego los representantes que vayan. Es decir, al final va a ser un unirse dos competiciones en demasiado poco tiempo, y creo que eso no va a beneficiar nada al espectáculo. Y luego aparte, yo con todos los respetos, ya vimos cuando estuvo Premier Padel en Qatar que público entre poco y cero, con lo cual yo no sé si de cara a un Mundial, que obviamente es una prueba diferente, no tiene nada que ver con Premier Padel, yo no sé cómo va a estar el tema de los aficionados, sobre todo si no pueden ir, porque claro, hacer un Mundial sin que vayan los aficionados, que al final es lo que le da color a una cita con tantas selecciones diferentes y tanto ambiente, pues creo que por ahí se va a quedar bastante cómodo. Pero bueno, no sé qué opinará Jesús.
Pues tú dile a Juancho, Jesús, que ya te deje allí para el Mundial de Fútbol.
Y ya empalmamos y nada, y pasa el año nuevo allí también, en Qatar. No, a ver, yo voy un poco también en la línea de Álvaro. La elección me parece más o menos lógica, pues por todos esos vínculos que hemos dicho de la Federación Internacional con QSI, y también, honestamente, viendo el éxito, sobre todo organizativo, cómo lo disfrutaron todos los países el año pasado, yo creo que bueno, yo creo que pilla de sorpresa a pocos. A mí, por lo menos, no me pilla de sorpresa el que se haya elegido de nuevo Doha como sede del Mundial. Es cierto que el gran debe, y ahí sí que estoy muy de acuerdo con Álvaro, es el tema de los aficionados, ¿no? Al final, un Mundial, sea de lo que sea, sea del deporte que sea, tiene ese colorido especial que suelen dar los aficionados, ¿no? Que al final es un poco el disfrute de todos. Y yo creo que seguramente sea el gran debe, ¿no? De esta organización, de este Mundial. Veremos a ver cómo se da. Es cierto que, bueno, que el Mundial de Fútbol está bastante cerquita y quizás, pues eso, yo pondría un poco en el foco de cómo van a estar las gradas, cómo está el ambiente. Es cierto que yo recuerdo el Mundial pasado, pues el ambiente era espectacular, sobre todo los primeros días, que bueno, que al final era cuando todos los combinados, todas las selecciones masculinas y femeninas, ya se iban metiendo por primera vez a pista, ya se empezaron a disfrutar los primeros partidos. El ambiente de verdad era inmejorable, pero es cierto que al final falta un poco ese calor, ¿no? Que dan los aficionados y que yo creo que dan sentido a lo que es un Mundial en sí. Entonces, a mí me queda la duda de si siendo en Doha, cuántos aficionados va a haber. Yo ese yo creo que pondría un poco el foco ahí, porque repito, y esto es mi opinión, a nivel organizativo, a nivel de instalaciones, incluso comparándolo con el Major de Doha de hace unos meses, de verdad, el Mundial sí que daba la sensación de estar un escalón por encima, sobre todo por eso, porque la cantidad de jugadores, la cantidad de jugadoras, la cantidad de miembros del cuerpo técnico, de las delegaciones tal que había por ahí, daban un ambiente y provocaban un ambiente espectacular, de verdad. O sea, pero claro, cuantos más aficionados haya, eso ya, si las gradas se empiezan a llenar, si hay muchos más aficionados de los que había, comparándolo, repito, con el de 2021, el evento sería espectacular, pero claro, es verdad que falta ese toque, ¿no? Yo creo.
Y luego hay otro tema que, bueno, supongo que Iván lo sabrá mejor, porque yo realmente lo desconozco. No sé hasta qué punto está permitido en los estatutos de la Federación Internacional que se haga un Mundial en el mismo sitio 2 años seguidos. Yo no sé si eso está permitido, está contemplado, no está contemplado. Ya te digo, yo esto lo desconozco, no sé si Iván a lo mejor tiene más datos.
No está contemplado en ningún momento que se pueda repetir. Es una decisión que toma la Junta Directiva de la Federación Internacional de Pádel el que se disfrute en Qatar. Si yo creo que él debe... Aparte del público, lo que dice Jesús, ¿no? O sea, va a haber gente en las gradas, el ambiente, muchas delegaciones, pero lo bonito no es ver a las delegaciones en la grada, lo bonito es ver al público en la grada, porque las delegaciones al fin y al cabo están por obligación, que luego pierden sus partidos y se van a su casa. Lo bonito es que haya público en las gradas, y un público en las gradas tiene que ser desde el primer partido hasta la final, no solo semifinales y finales, como pasó el año pasado con España y Argentina, y que coincidieron unas fechas que no había ningún otro acto. Creo que en Doha también coincidió, corrígeme Jesús, este año con el Doha, lo de el sorteo del
Mundial. Sorteo el sorteo del Mundial de Fútbol, eso es.
Vale, ¿cuántas delegaciones o cuánta gente del fútbol, del Mundial, del sorteo mundial, se acercó a ver el pádel?
Cero. Poquita. Poquita o cero, sí, es verdad.
Claro.
Entonces, sí, de hecho era algo que esperábamos todos, claro. La verdad. O sea, yo me esperaba, pues no sé, me lo invento, ver por allá a Luis Enrique o a no sé quién o tal, que claro, es más gente que ya has conocido, que le gusta el pádel. Es verdad que eso sí que se echó de menos, porque yo creo que además lo esperábamos todos, la verdad, pero bueno, no, tampoco sabemos realmente porque no acudieron.
Claro, por eso te digo, ¿cuánta gente que asista al Mundial de Fútbol 3 semanas antes se va a acercar al pádel? Si lo han hecho con esa intención, es un error. Y segundo, lo que tú dices, va a estar, todos los hoteles van a estar llenos, no solo de las delegaciones deportivas, millones, digamos, cientos y miles de prensa que se van a acreditar ahí, aficionados que... ¿Tú crees que aficionado, yo qué sé, argentino, fanático del pádel y del fútbol, se puede tirar mes y medio para ver el Mundial de pádel y luego el Mundial de fútbol? No hay economía que lo sustente. ¿Qué jugador aficionado de España pueda ir a ver el Mundial de pádel y luego se quiera quedar a ver el Mundial de fútbol?
Imposible.
No hay economía, es imposible. O veo Mundial de pádel o veo Mundial de fútbol. Yo creo que hay que la Federación Internacional, para mí, como digo yo, por billetera, ha decidido quedarse con Qatar en vez de apostar, por ejemplo, como estaba, con Valencia. Lo que pasa es que, bueno, han podido valorar que en Valencia, en noviembre, la temperatura no era muy adecuada para jugar un Mundial y se han podido decidir por ahí. que yo estoy de acuerdo con Jesús y con Álvaro. Las instalaciones de Doha son impresionantes, el trato a los jugadores son impresionantes, pero ¿qué queremos? ¿Que los jugadores jueguen muy bien o promocionar el pádel y que lo vean muchos aficionados y que se enganchen? ¿Por qué no nos vale ya con que lo veamos por internet o lo veamos por YouTube o lo veamos por canales internacionales? Lo que interesa al pádel es que las pistas se llenen, como se han llenado en el Foro Itálico, como se van a llenar en el Rangalos, como se va a llenar en la Plaza Mayor de Valladolid. Eso es lo que interesa al pádel, que se llene de aficionados, no de membresías y no de delegaciones que van a jugar ahí, porque a mí no me vale que una pista 4 estén jugando Japón y Egipto y haya un ambientazo, Jesús, de escándalo, se lo pasen fenomenal, con palmas, tambores, trompetas, pero son jugadores, no son aficionados, y lo que hay que hacer es enganchar al aficionado al pádel, no venderse a unas instalaciones que, por muy buenas que seas y por muy buenas que estén las instalaciones y los jugadores tratados, no es bueno para el pádel. Para mí, mi opinión.
Sí, es un poco, yo creo, Iván, el eterno debate, ¿no? El decir, vale, se apuesta por la expansión del pádel, ya sea a través de un mundial, ya sea a través de cualquier circuito, de World Padel Tour o de Premier Padel, pero claro, es verdad que siempre está ese debate, ¿no? De decir, bueno, lo llevo a un sitio para que lo conozcan, pero soy consciente de que las gradas no van a estar muy llenas, no va a haber gente. O lo llevo a un sitio que está siendo una de las principales potencias europeas, como es el caso de Italia, y lo reviento en el Foro Itálico, te digo Italia, como te digo lo mismo que se ha hecho ahora con el Open de Toulouse en World Padel Tour. Entonces siempre te queda esa, pues bueno, que el pádel hay que expandirlo, pero es verdad que claro, no voy a decir a qué coste, pero siempre te vas a dejar algo en el tintero, ¿no? Si te lo llevas a un sitio que ya está muy consolidado, siempre puedes pensar, bueno, ¿y por qué no me lo llevo a un sitio en el que igual no se conozca tanto o en el que igual esté creciendo? Pero claro, ahí ya también vas a tener ese hándicap, ¿no? De decir, bueno, es que no va a haber mucha gente en las gradas porque es un deporte que se está dando a conocer. Lo hemos visto muchísimos años con la internacionalización que ha llevado a cabo World Padel Tour, que han ido a muchos sitios, que poco a poco han ido abriendo fronteras en muchos países, sobre todo de Europa, en los que al principio, pues bueno, quizá la gente no llenaba esas gradas, y ahora estamos viendo grandes torneos con las gradas llenas. Yo creo que todo forma parte de un proceso, pero sí que es cierto que claro, en plena expansión, que esa es quizá la palabra en la que se encuentra el momento en el que se encuentra el deporte, pues quizá eso de ver las gradas vacías no gusta a nadie, yo creo.
Pero mira el trabajo, por ejemplo, de World Padel Tour. Al principio hacía exhibiciones en Bruselas, hacía exhibiciones en diferentes países para ir llevándolo poco a poco. Y ahora, ¡pum! Un Open en Bruselas, espectacular. Un Open en Toulouse, espectacular. No puedes llevar, o como está haciendo, por ejemplo, la APT este fin de semana en Hungría, gradas vacías, pero bueno, ya en Hungría lo conocen, hay 4 clubes, ya lo conocen. Sudáfrica, poco público, pero bueno, ya han conseguido estar allí, poner una pica y que jugadores vayan fichando por empresas sudafricanas de patrocinio. Hay que ir llevándolo poco a poco, pero no puedes llevar el todo por el todo, que es un mundial, que es lo máximo, a ciudades que sabes que no vas a tener una respuesta de público. Me parece genial, pues como hicieron al principio World Padel Tour, cuando se fueron a Dubái, hicieron sus dos torneos que salieron muy bien, las pistas muy bien, poco público, pero bueno, lo fueron llevando poco a poco. Pero llevar todo un mundial a un sitio donde sabes que el público le va a costar responder porque no lo saben, no lo conocen y no va a poder ir porque coincide con el mundial de fútbol, para mí es un error, para mí. Personalmente, que hay que irlo poco a poco, no de golpe y porrazo, ¡pum!, que lo quiero todo. Me parece genial lo de Italia, lo de Roland Garros creo que va a ser espectacular y espero que en Madrid también sea bueno, pero creo que hay que ir poco a poco con esas cosas, ¿no?
O por
no
lo menos
empachar a la gente así.
La cuestión de eso, de repetir otra vez la sede. Se incorpora también Alberto Bote, de La Dormilona, del diario AS, de Padel Club, en la plataforma de audio de AS y de la SER. Muy buenas, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Miguel, compañeros? ¿Cómo estáis? Perdonad el retraso.
Estábamos aquí hablando del Mundial con esa postura. Y antes de hablar de lo último que hablaba precisamente Iván, que es ese Premier de Madrid, que yo creo que sí es una buena noticia para ver pádel en la capital, ¿qué te parece que repita Qatar? Y también, si realmente pues se ha habido esa asamblea o no, se ha decidido de alguna forma más o menos abierta para esa designación de la sede.
A mí que fuera a Qatar me sorprendió, no lo voy a esconder. De hecho, la información que manejaba era que estaba, lo publiqué de hecho en AS, entre Dubái e Italia, creo que eran los dos países que mejor estaban posicionados para poder albergar el próximo Mundial. Y cuando me informo sobre cómo está la situación del Mundial, Qatar ha vuelto a coger peso porque parecía que lo había perdido con respecto a la celebración del Mundial de Fútbol y demás. Bueno, creo que es llamativo, evidentemente, que sea la primera sede que repite de forma consecutiva. Creo que ha tenido mucho que ver, evidentemente, la buena organización que hubo y el buen sabor que dejó la temporada 2021, porque en este caso los que estuvimos allí vimos que las instalaciones que tienen son privilegiadas y creo que eso ha sido un factor determinante a la hora de poder acoger un evento como este. Si ha entrado o no en comité, yo entiendo que ha seguido todos los cauces que, no sé si legales, de disciplina, organizativos y federativos, porque creo que es lo lógico, básicamente. Lo desconozco, ¿eh? O sea, no voy a decir una cosa a lo contrario, sino que la lógica me dice que eso funciona así. Evidentemente entiendo que estaba haciendo Iván referencia a ello cuando he entrado a escuchar, bueno, pues que el debe está evidentemente en las dos pruebas que se han hecho en Qatar, que no ha habido todo el público que se espera de un evento de esta magnitud o en el caso de Premier Padel. Pero bueno, también es una oportunidad para intentar hacer las cosas mejor y no hay tantos estadios, lo hablábamos la semana pasada, no hay tantos estadios a los que el pádel pueda aspirar como, bueno, en este caso es el Califa. ¿Significa que eso obligue a que la celebración del Mundial sea en Qatar? Por supuesto que no. Entiendo que si en este caso han decidido que sea Qatar es porque hay más argumentos a favor que en contra. Pero si el único que hay en contra, en este caso, desde el punto de vista objetivo, y todo ha seguido los cauces habituales, es la ausencia de público, creo que tiene, no sé si fácil solución. Es evidente que va a haber una dificultad a la hora de poder encontrar a lo mejor alojamiento porque el Mundial de Fútbol es apenas unos 20 días después, pero también va a haber mucha gente ya en la ciudad que esté aprovechando la ocasión para estar antes, para ver el Mundial, desde selecciones, comités organizativos, etcétera, con lo cual es algo que se puede aprovechar.
De la la finalización del Mundial de Pádel, lo decíamos antes, hasta el inicio del fútbol, justo 15 días.
Habrá mucha gente, quiero decir, de desplazados de equipos de comunicación, televisión, periodistas, delegaciones, etcétera, que probablemente se puedan aprovechar para poblar las gradas. Está en el debe, es una evidencia, que el Mundial hasta la jornada del sábado o domingo, pues estaban, las imágenes ahí hablan por sí mismas, pero bueno, vamos a ver qué son capaces de hacer. Hace un año, cuando el pádel se iba a Qatar, las dudas eran si de verdad se podía organizar un Mundial de pádel en Qatar, y se hizo el mejor. Ahora las dudas están con respecto a si se puede llegar a poblar las gradas. Bueno, pues tendrán que hacerlo. Es que está en su, insisto, en su debe y es parte de su obligación para mejorar el espectáculo y para que siga creciendo, en este caso, el Mundial y el propio pádel, vamos.
Y antes de meternos en competición, Álvaro, que has hablado menos, ¿qué te parece el Premier de Madrid? De hecho, eran las fechas lógicas porque es donde más hueco había para los jugadores, ya que en agosto no tenían competición. Así que tenemos una cita P1. Jesús, con eso por lo menos nos quedamos que se va a poder tener Premier Padel en Madrid, en España.
Sí, yo creo que es una buena noticia que bueno, que al final podamos ver una, yo creo que era algo que es esperado por todos, ¿no? Una prueba en España y además en Madrid, yo creo que no podría faltar. Creo que además el escenario es inmejorable. Recuerdo el primer torneo del año pasado que se realizó allí en el Wizzing Center de World Padel Tour y me parece un escenario espectacular. Alberto además lo sabe, ha estado allí con el Campeonato de España y todo y creo que es uno de los mejores recintos para albergar una prueba de pádel y bueno, es verdad que al final las fechas, pues como dices, ¿no? El calendario era el que era, los encuadres eran los que eran y veremos a ver también cómo responde la gente, ¿no? Yo creo que es interesante ver en esa primera semana de agosto cuánta gente de la capital acude a ver el pádel.
Sí, vamos, yo creo que en Madrid siempre, como dicen, hay gente para todo y parece que en agosto está está todo vacío y al final vas a cualquier sitio y muchas veces no, de ocio o lo que sea, y al final siempre hay gente, hay público, así que no creo que sea un problema.
Una buena época para aparcar en el centro, ¿no? Que no hay parquímetros por las tardes.
Por las tardes.
La mejor.
De hecho, es algo que siempre, ¿no? Los madrileños decimos, que el madrileño que tiene la fortuna o la desgracia de quedarse en agosto en Madrid, le saca la parte positiva y es, pues evidentemente, que puedes ir a los sitios a cenar o a comer y no tener que reservar con tanta antelación, aparcas en el centro porque apenas hay tráfico, puedes coger el coche con cierta normalidad sin tener que comerte atascos de horas, entonces bueno, hay alicientes. No sé, yo creo que es positivo que Premier Padel llegue a Madrid. Creo que era obligatorio, sinceramente, que Premier Padel estuviera en España y en Madrid, y en lo personal diré que tengo muchas ganas, porque lógicamente pues narrar un evento en Madrid para mí es especial.
Bueno, no te ha fastidiado las vacaciones, ¿no?
No, en este caso no, y si lo hubiera hecho lo haría con gusto, en este caso no.
Perfecto, pues enseguida vamos a dejar un poco al margen este tema de la federación y vamos a centrarnos en el deporte, en lo que está sucediendo ahora mismo en Valladolid con ese máster que está disputándose ya a la espera de las pruebas en la Plaza Mayor, y hay un jugador que ponía en redes las ganas que tenía de ir a Valladolid a jugar, y es Lucho Capra. Lucho, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Sí, aquí con Alberto Bote, Álvaro López, Jesús Mata de Marca e Iván Hernández, que estará, lo tendrás seguro que pegadito por ahí durante esta semana, porque tiene puesta la tienda de campaña entre el club y la Plaza Mayor. ¿Cómo llegáis?
Bueno, la verdad que muy muy contento de estar otra vez acá en Valladolid. Obviamente para nosotros es un torneo súper especial. Para mí sobre todo, al haber sido el año pasado ganar mi primer título aquí, bueno, obviamente también por haber vivido tantos años en Valladolid, el cariño que le tengo.
Iván.
Hola, Lucho.
¿Qué le vas a decir a Lucho cuando lo veas en persona?
Bueno, pero por lo menos que bienvenido a casa de nuevo. Eso es lo primero. Que está, Lucho sabe que esta ha sido su casa desde hace muchísimo tiempo, desde que llegó a España, ha sido su casa, que siempre se le ha tratado muy bien. Y yo le quería preguntar a Lucho que cómo afrontan Maxi y él este torneo con la presión de ser los ganadores y la obligación de llegar hasta las instancias más altas, ¿no?
Bueno, nada, primero, buenas, Iván. Creo que presión no nos sentimos tampoco como los favoritos a llevarnos el título. Sabemos que evidentemente venimos de haber ganado el año pasado, pero bueno, nosotros seguimos con la línea que venimos haciendo. Venimos de jugar en Toulouse un bastante buen nivel, hicimos un buen torneo y bueno, queremos seguir en esa línea. Sabemos que hoy tenemos un partido muy complicado y que bueno, estamos con muchas ganas de intentar hacerlo bien y llegar lo más lejos que podamos.
¿Cómo vais viendo la temporada? O sea, porque claro, las semifinales están muy 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 caras este año. Habéis conseguido ser finalistas en uno, luego seis en cuartos. Os falta a lo mejor un empujoncito más.
Bueno, evidentemente nosotros, estando en pareja 8, nuestra labor, digamos, sería llegar a cuartos de final, que bueno, sería donde te enfrentas a las cuatro primeras parejas, que ahí, bueno, obviamente sabemos que tienen un gran nivel. Creo que, bueno, lo más importante creo que es que estamos encontrando nuestro nivel. Bueno, en Copenhague encontramos un nivel increíble, creo que jugamos nuestro mejor pádel, y bueno, ahora en Toulouse también jugamos a muy buen nivel y queremos seguir con esas sensaciones que venimos desde Toulouse, y bueno, esperamos acá en Valladolid con las condiciones que tuvimos el año pasado encontrarnos con nuestra mejor versión.
La pista y un poco las condiciones de Valladolid os van bien entonces.
Bueno, al parecer sí, pero es verdad que este año cambió mucho las condiciones, porque el año pasado hizo mucho calor y en principio esta semana no va a haber tanto calor como esta semana del año pasado, pero bueno, nada, esperemos que nos vengan bien.
Jesús.
Hola Lucho, ¿qué tal? Nos comentaste en Marca justo la semana en la que decidisteis iniciar esta segunda etapa, Maxi y tú, que bueno, que a priori el objetivo de vuestra pareja no era pelear o estar peleando por títulos. No sé si ahora que han pasado ya varios torneos, que ya como has dicho que cada vez os vais viendo mejor, no sé si cambiarías ahora mismo esa apreciación y dirías que sí que os veis ahora mismo capaces de llegar a otra final y de quién sabe de si lograr vuestro segundo torneo juntos.
A ver, creo que nos veía capaces y nos sigo viendo capaces. Eso no quiere decir que nuestro objetivo sea luchar por el título. O sea, a ver, todos los torneos nosotros vamos con la intención de ganar todos los partidos y así sería ser campeones del torneo. Pero bueno, la realidad es que nosotros no es nuestra lucha, digamos. Sabemos que tenemos nivel para conseguirlo, pero también sabemos que las otras parejas están en un nivel altísimo y ganar un torneo ahora mismo está a un precio bastante caro, así que nada, como te decía, creo que tenemos nivel para conseguirlo, pero bueno, si se da como se dio el año pasado, bienvenido sea, y si no, lo importante para nosotros es jugar al nivel que buscamos y ir consiguiendo adaptarnos cada vez mejor.
Uh-huh. Alberto, ¿alguna cuestión para Lucho?
Hola Lucho, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas, ¿qué tal, Alberto?
Estamos viendo en esta temporada que quizá es la consecuencia lógica de cómo está la élite y el profesionalismo, pero incidimos mucho en el mantra de que el pádel está jugándose prácticamente en una o dos pelotas por partido y que las parejas serie...
No te escuché, esta parte se cortó.
Que estamos diciendo, repitiendo este año, que el pádel, cada partido se juega en una o dos pelotas, que ahí está la definición entre las parejas cabezas de serie. ¿Tenéis esa percepción desde dentro que de la pareja 2 a la pareja 7-8 un encuentro puede cambiar si no estás fino en una o dos pelotas que marcan a lo mejor el encuentro, unas semifinales, una final o un título?
Sí, bueno, sin duda, sí, creo que no solo esa paridad se encuentra en las finales, sino creo que ahora, hoy en día, en todas las rondas, creo que hay muchísimos partidos que se definen por muy poquitas bolas. Muchas veces vemos un 4-6-4 que si te pones a analizar el partido de detalle, por ahí ves el resultado y decís, bueno, 6-4, 6-4, un break en cada set, pero quizás si lo ves más detenidamente, por ahí fueron dos puntos que dieron la vuelta al partido. Muchas veces, como decís, hay dos, tres puntos que dan el rumbo del partido y bueno, y eso puede cambiar todo, pero como te decía, yo creo que esa paridad se está viendo en todas las rondas.
Uh-huh. Una última cuestión, Iván, para Lucho.
No, que bueno, que va a tener suerte de que no está haciendo mucho calor en Valladolid, está haciendo más o menos 20-22 grados, que por las tardes baja mucho la temperatura, que va a ser algo que puede marcar mucho la salida de bola. No es lo mismo aquí en Valladolid jugar por la mañana que jugar por la tarde, y Lucho lo sabe, y me imagino que habrán previsto todos estos factores climáticos, que sabe que por la tarde en Valladolid refresca y que la bola no va a salir tanto.
Sí, a ver, sí, obviamente tenemos todo eso en cuenta, así que por eso te decía que creo que las condiciones de este año son muy muy distintas a las del año pasado, pero bueno, obviamente tenemos todo eso en cuenta y venimos preparando a conciencia el primer partido, que sabemos que va a ser un encuentro súper difícil, y bueno, jugamos contra Miguel Lampert y John Sanz, que son una pareja buenísima y que bueno, estamos trabajando para intentar dar lo mejor.
Pues que tengáis suerte y al final ya os veo hasta jugando con el Plumas, por lo que dice Iván, pero bueno, esperemos que no. Lucho, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Pues uno de los jugadores que más apego tiene a Valladolid, pero bueno, si os parece también, hemos repasado un poco Valladolid, el de la FIP, y ahora hay que hablar de otro tema que se ha movido también mucho en redes sociales y que tanto Jesús Mata en Marca como Alberto en su... Mira, le queda bien el apellido, ¿eh?
Sí.
Entonces, se ha hablado. Y me he permitido el coger un audio, un par de audios de lo que en Padel Club de la cadena Serie de As hablaba Ale Galán de toda esa polémica que apuntaba antes Iván, que surgía mucho en redes sociales con ese tercer set en el partido que les enfrentó a Sanio y Tapia de Galán y LeBron, y esto es lo que una reflexión que dejaba en, como digo, en Padel Club Ale Galán.
Creo que se pierde el foco y me entristece. Y mira que admiro mucho y tengo una relación pues con toda la gente de comunicación de Grupo de Turno, en este caso los comentaristas, pero creo que cuando Dani sí se está quejando en el banco, porque él piensa que es así, se empieza a hablar de realmente como que estamos utilizando esas técnicas en ese aspecto, ¿no? Que estamos yendo al servicio o hemos pedido fisio por una cuestión de parar el tiempo y no por necesidad. Entonces, si eso es lo que le llega a la gente, entiendo que puedan pensar que moralmente estábamos tomando esas decisiones cuando no es así, y no se explica en el partido que los tiempos estaban bien o el protocolo de calor.
Pues es una de las palabras que dice, luego también insiste, pues eso, que él se torce el tobillo en el segundo, que tiene que vendarse, que luego va al baño, que tiene 2 minutos, pero que tarda 2 minutos y medio, y en, aunque la entrevista, tanto en el podcast como en Marca es más amplio, pues es un poco lo que yo creo que resumía la explicación de Ale Galán, que Alberto pues señalaba o apuntaba mucho a los comentaristas, en este caso.
Bueno, es una de las de los focos que él pone con respecto al por qué la percepción de la gente ha sido la que es. Yo no estoy creo que no es del todo justo señalar a quien está improvisando constantemente con respecto a un input cambiante, que es en este caso los jugadores, sin tener el contexto, la información. Es complicado, de verdad, lo digo porque me toca en primera persona, es decir, al final como narrador, Jesús, que también es comentarista, es algo complicado y muchas veces te puede llevar a equívocos. No digo en este caso que haya sido más acertado o menos acertado, simplemente es que creo que no es la razón por la que todo se ha desencadenado. Y lo digo de verdad, no creo que esa sea la razón. Creo que quien realmente pone el foco en ello es Sanjo Gutiérrez. Y Sanjo es quien le dice al juez árbitro en un paso por banquillos que está en 15 minutos fuera de pista, siguiendo unos cauces anómalos con respecto a lo que ocurre habitualmente en un partido. Y no digo que Sanjo lo haga a propósito, porque no sé si es consciente de que le está enfocando la cámara, si tiene el micro abierto o no, pero es ahí cuando todos ya, en cierta medida, nos damos cuenta de la dimensión, quizá, de esa demora que está llevando el propio partido. Es cierto que por parte de la narración y de los comentarios de World Padel Tour sí que se habla con respecto a ello, pero pasan muchos otros partidos y nunca nadie le ha llamado excesivamente la atención. Uh-huh. Es decir, por eso me parece que no es del todo justo. Se habla, es evidente. No voy a recomendar yo lo que pasó en ese partido, pero no creo que sea la causa por la que la gente percibe todo lo que ha ocurrido. E independientemente de ello, creo que todo sea, no sé si sobredimensionado, porque al final cada uno tiene su percepción de las cosas, evidentemente, pero creo que no está justificada la campaña que hemos vivido en las últimas 72 horas. Creo que más contra Galán que contra Juan en este caso, uh-huh. por un hecho, diría que aislado, en un partido aislado. Por lo menos esa es mi percepción. Al final sí que comparto, de toda la entrevista con Alec, hay una cosa que sí que comparto, y es por Alejandro Galán, en este caso, como por todos, habla su trayectoria profesional. Y esto, aunque haya mucha gente que entienda que ha sido malintencionado, que ha sido premeditado, que lo han hecho a propósito, creo que por Alejandro Galán habla su carrera profesional. Uh-huh. Dando por hecho incluso que se ha equivocado. A mí, evidentemente, lo comentaba ayer con Manu Martín en un directo en Twitch, independientemente de todos esos conceptos de la premeditación, etcétera, si tanta gente percibe que algo no ha ido bien, es obvio que algo no ha ido bien. Creo que esa es la premisa número uno. Y creo que Alejandro Galán y Juan LeBron son jugadores muy inteligentes como para ser conscientes a posteriori, probablemente, que algo no ha ido bien. Porque cuando tienes tantísima gente que se hace preguntas sobre un hecho concreto, tú mismo tienes que ser autocrítico e intentar analizar qué es lo que ha pasado. De ahí a la vorágine que hemos vivido las últimas 72 horas, la bola de nieve que se ha creado y demás, yo creo que no hay justificación alguna.
Uh-huh. Y además, de hecho, un poco antes de esto que hemos escuchado, él dice que le pregunta al árbitro y a Paco Aparicio, que es un poco el coordinador de los árbitros, y ninguno le dice que esté mal. Volviendo un poco a las comparaciones siempre odiosas con el fútbol, es el jugador, si pierde tiempo, pues el árbitro le sacará tarjeta amarilla, añadirá al final de partido, tomará las medidas que en cada deporte sean las que tiene en su mano el colegiado. Así que más responsabilidad en ese sentido debe tener el plano disciplinario que los propios jugadores, con un otro objetivo, o simplemente, como dice, eso ya es lo de menos, pero para eso hay una justicia que tome en consideración y que lo hagan en consecuencia, que operen en consecuencia. Jesús.
Sí, al final, bueno, él sí que insiste, tanto en la charla que tiene con Alberto como la que tiene con nosotros en Marca, en que él, en cuanto acaba el partido, pregunta por esas acciones, ¿no? Porque él ya es consciente de que algo no ha ido bien, de que hay una mosca tal, ya no digamos cuando coge el teléfono y ve toda la que está cayendo en redes sociales, él ya empieza a ser un poco consciente, y de hecho por eso pregunta a Paco Aparicio sobre esos tiempos, esas tal, partiendo además de la base de que, bueno, se había hablado que por las condiciones, por todo el tema del calor, dentro de la pista, iban a ser más laxos a la hora de los tiempos, uh-huh, de los parones para beber agua, para secarse el sudor y tal. Yo sigo un poco en la misma línea que Alberto. Yo creo que lo que desencadena todo y lo más llamativo es cuando Sancho se le ve quejarse al árbitro, cosa que en ese momento a mí me parece completamente lógica, porque estás en caliente, porque estás en un partido y porque me parece completamente lógico. Él dice además en la entrevista con Isaías Blayota en Diario Lee que él no es consciente de que le están enfocando las cámaras, y cosa que me parece lógica y normal. Yo creo que en ese momento no estás a eso, y a partir de ahí yo creo que Alberto lo ha definido muy bien en el tema de la bola de nieve, ¿no? Ya pues si empiezas a echar un vistazo atrás a la retransmisión y a ver lo que se dice desde los comentarios, desde tal cual, al final se crea una bola de nieve gigante, para mí también desmedida, porque, bueno, al final yo creo que hay que creer siempre, y yo igual soy un romántico en este sentido, pero yo creo que hay que creer siempre en la honestidad del jugador, en la honestidad del deportista. Una cosa no quita que esos parones les viniesen bien para darle la vuelta. Para mí, pues seguramente les viniesen bien, sobre todo por frenar el buen ritmo que llevaban tanto Sancho como Agus. Pero luego ya pues queda a juicio de cada uno, ¿no? Ese tema de, bueno, sí está dentro de la legalidad, pero a nivel moral, ¿no? Que era lo que hablaba también y lo que incidía Sancho en sus declaraciones al diario Olé, en la que, bueno, pues él decía, pues yo no actuaría así o no, tal. Luego está, pues obviamente, la parte que yo creo que es lo bueno y lo interesante de esto, que es escuchar a todos los protagonistas y que cada uno pues dé su, su punto de vista. Y sobre todo lo que dice Alberto, si se ha generado tanto revuelo, si se ha generado tanto comentario, pues quizás algo no se haya hecho bien. Y eso no quita que no haya sido premeditado por parte de LeBron y de Galán, que yo, pues bueno, pues escuchándoles, pues parece que no ha sido premeditado, pero bueno, pues quizás es algo en lo que, bueno, pues tienes que reflexionar, también hay que dejar pasar unos días, yo creo, y ser consciente, y yo creo que esto al final, pues cada uno sacará su aprendizaje, y con Sancho y con Agus hablarán, y yo creo que esto pues quedará en eso.
Álvaro.
Bueno, a ver, aquí hay mucho que comentar. Ayer, escuchando a la entrevista de Alberto con Ale Galán, estuve también yo presente y demás, y pudimos comentar. A ver, aquí hay varios aspectos clave. Lo primero, premeditado o no, el caso es que es una cosa que ocurre en muchos deportes. Como has dicho tú, Miguel, en el mundo del fútbol, hemos visto constantemente perder tiempo de mil maneras. Y al final el que tiene que tomar la decisión, como tú bien has dicho, es el colegiado, en este caso el juez árbitro. Yo creo que aquí el principal culpable en este aspecto es el juez árbitro, que creo que es el que se equivoca. Es decir, en teoría tienen 3 minutos para la parte fisio, en el reglamento no se contempla nada el tiempo para ir al servicio, y ahí creo que es donde está el fallo. Que el colegiado en este caso no desde la silla no tenga un cronómetro o no cuente el tiempo y ponga una amonestación con puntos, juegos o como sea a LeBron y Galán, creo que ahí está el error. Luego, por otro lado, el tema del público en redes sociales. Para bien o para mal, el aficionado es soberano y puede expresar su opinión. Que estemos más o menos de acuerdo en las formas y en los comentarios que se han hecho a Galán y a LeBron, pues eso ya...
No, Álvaro, no todo vale.
No, por eso.
Pero es que yo creo que esta pareja, la gente está especialmente sensible.
El público, para bien o para mal, en cualquier deporte, puede decir lo que quiera. Que estemos más o menos de acuerdo en las formas.
Álvaro, eso no es verdad. Porque afortunadamente los estadios se están eliminando los insultos racistas, homófobos.
Sin embargo,
damos una pátina de normalidad a que en redes sociales todo vale. Yo estoy de acuerdo en que la afición tiene todo su derecho y a dar la opinión a los jugadores con algo con lo que no está de acuerdo. Pero lo decía ayer, si tú te metes en cualquier post de Instagram de cualquier de los dos jugadores o de World Padel Tour en este caso, y te pones a ver los comentarios, no hay una crítica con respecto a. La mayoría son insultos, la mayoría son descalificaciones. Con lo cual, yo me alejo de ese tipo de valoraciones. Que den su opinión, evidentemente, ¿quién soy yo para decirle a nadie lo que tiene que opinar o no? Pero no podemos normalizar, en este caso, que amparemos el que se pueda llamar payaso a un jugador o la cantidad de barbaridades que hemos leído, aun dando por hecho que se haya equivocado. Es que no todo vale, porque si la sociedad camina hacia una serie de mejoras, afortunadamente, sociales, no podemos dar pábulo a que se den otras simplemente aunque se hayan equivocado, que es para empezar, que esto es deporte, que a nadie se le olvide, que solo es deporte.
Si yo en ningún momento lo defiendo, yo por eso digo que desgraciadamente el público es soberano y para bien o para mal, las formas que tiene de decir ciertas cosas es lo que habría que recriminar. En este caso las redes sociales ya sabemos que para muchas cosas son muy buenas y para otras son muy malas. Es decir, el no tener filtro en redes sociales y poder poner lo que se quiera muchas veces condiciona, como es en este caso. Y luego tenemos otro aspecto que es, todo, como decía ayer, sabemos que LeBron no es un jugador que caiga especialmente bien al público, que siempre está en el punto de mira por sus declaraciones y sus actuaciones, y en este caso, bueno, le ha salpicado más que nunca a Galán. Yo no creo que haya sido algo premeditado, creo que, como decía ayer, las posteriores declaraciones de LeBron diciendo al público que le daba igual que la bucheara o no, creo que tampoco ayuda. Eso para mí es un hecho clave. Es verdad que, y espero que en los próximos días también se baje un poco el foco y se apaguen los fuegos. Y luego, por otro lado, está el aspecto de Sanjo. O sea, Sanjo entiendo que se quejara porque no le gustase el comportamiento, pero hay que tener en cuenta que iban 4-0 o 4-1, que tenían, no sé si eran 8 bolas de partido, y de las 8, como decías tú, Alberto, ayer creo que era, Sanjo falla unas cuantas, falla, no sé si son 6 o 7 bolas de partido. Entonces, que un jugador como Sanjo, de la experiencia y que ha estado en 1000 batallas, que se vaya del partido, a mí me extraña. O sea, lo entiendo por la parte de Tapia, que es más joven y demás, pero al final, unos meten la bolita y los otros no. Entonces, uh-huh. Por ahí también. Sí. Tienen su parte de culpa, entre comillas, el hecho de que hubiese esa remontada y que al final el espectáculo terminase como terminó.
Claro, lo resumió a la perfección Nerone, que es si Sanjo y Tapia cierran en el, creo que es el 5-3, me parece,
sí,
el partido, nada de esto hubiera ocurrido. Uh-huh. Y no hubiera quitado que a lo mejor no lo habían hecho bien. Y si esto hubiera ocurrido en otro encuentro que hubiera acabado 6-2, 6-4 para una de las dos parejas y hubiera ocurrido lo mismo, no se hubiera puesto el foco en ello. Con lo cual, a mí la relación causa-efecto no creo que sea directa con respecto al resultado, pero creo que todo radica en eso.
Y no me creo tampoco, por otro lado, aunque ayer el compañero Isaya Balayota decía que sí, pero yo no me creo que Sanjo, en el momento en el que está en el banquillo, no sepa que le están pinchando los micros y que le están pinchando las cámaras con el comentario que dijo. Que lo puedo defender por un momento de calentón y demás, pero no creo que Sanjo... con los galones que tiene, no sepa que en ese momento está en directo, como quien dice.
Uh-huh. No lo sé. Lo que yo, fíjate que en eso sí, a lo mejor en el fragor del cabreo que tiene, no se dé cuenta. Iván, ¿tu impresión sobre esto?
Yo creo que ahí el culpable de todo para mí es el juez árbitro. Es el juez árbitro que no aplica la legalidad. Yo entiendo lo de los permisos de fisio, los permisos de cada jugador puede ir al baño con las veces que le dé la gana. Y hay que recordar un par de cosas. Hay un jugador, como es nada más y nada menos que Mati Díaz, que se iba
todos los partidos 12 primeros al cuarto de baño y nadie se quejaba. Que se pasó de tiempo, que dicen que cuando uno va al baño tiene 30 segundos más en vez de minuto y medio son 2 minutos, y Ale Galán tardó 2 minutos 38. Bueno, ahí está la organización para hacer cumplir el reglamento. ¿Por qué la organización no acompaña a los jugadores al cuarto de baño y les dice, señores, tiene usted 2 minutos para hacer, para ir al servicio? Si no, usted va sancionado. Si hay una, hay una normalidad, hay una, unas normas que cumplir, pues hay que cumplirlas. Otra cosa es que hayan sido laxos, como dice Alejandro Galán, pues bueno, hacía mucho calor, 40 grados, les dejaban beber entre punto y punto, o secarse las manos, bien. Pero cuando son los tiempos de descanso, son los tiempos de descanso. A mí, lo que más me pudo llamar la atención es, conociendo a Juan Lebrón, que pidiera fisio una vez haya casi terminado el tiempo de descanso. Que le tenían unas molestias en el antebrazo, yo he estado viendo otra vez el tercer set, y es que le toca 2 o 3 veces el antebrazo y dice, dale, ya está. O sea, como por ahí sí que yo veo a lo mejor un poquito de intencionalidad. No le estoy acusando de nada, ojo, que quede claro, pero sí que lo vi raro. No vi raro la petición de fisio de Ale Galán, porque todavía tenía un problema en el tobillo, y es cierto que se lo tuvieron que reforzar, puede ir al servicio todas las veces que le dé la gana, pero al fin y al cabo, lo que dice Álvaro, perdieron un 4-0 a favor. Perdieron con un 4-1 y 30-40 con bola para 5-1. Entonces, son jugadores que puedo entender la juventud de Tapia, de no saber afrontar a lo mejor eso, y que Sanyo lo intentó meter, pero hombre, Sanyo tiene 38 años. Sanyo no es el primer partido que juega, ¿eh? Sanyo ya sabe lo que tiene que hacer ahí. Y yo estaba hablando hoy mismo con uno de los entrenadores de Sanyo y Tapia, y la rabia que les da es eso, el no haber sabido afrontar ese enfriamiento, que sí, que lo puedes entender como enfriamiento, pero hay que tener la cabeza caliente y seguir jugando y seguir jugando y seguir jugando. Que los otros dicen una cosa u otra dentro de la legalidad, que puede llamarse legalidad antideportiva o no deportiva, a ella no me meto, pero que tú has perdido con un 4-0 o un 4-1 y 30-40. Uh-huh. Es que es la que ve, hay que ver la parte deportiva. Ya lo extrapolamos al otro. A ver, a Vela, ¿cuántas veces la han silbado en los estadios, señores? Yo aquí en Valladolid he visto desde 16 de final hasta semifinales silbarle todos los partidos, que si tiraba la bola al cuerpo, que si botaba mucho, que si sacaba por encima de la cintura, y Vela qué hacía. Tú me chiflas, yo te gano el partido. Tú me chiflas, yo te gano el partido. Y te demuestro que me da igual que me chifles, yo estoy en el partido, yo estoy a lo mío, yo estoy a mi trabajo, no estoy a cosas externas. Entonces yo creo que ahí hay mucho que valorar. Yo también estoy hablando en un Twitch en directo con Argentina y me agarro como un clavo ardiendo las declaraciones de Sanyo. Sanyo ha dicho, señores, que Argentina ganó un mundial con una mano de Maradona. Que eso es, eso sí que no es fair play. Eso sí que no es porque no lo reconoció. Y ahora te estás quejando tú porque otras personas supuestamente hacen cosas para ganar dentro de la legalidad. Porque al final, como una mano en el fútbol es una mano. Punto. Y tú ganaste un mundial. Ahora, que tú no lo quieres hacer porque tu forma de ser y tu forma de jugar es así, perfecto. Pero que cada jugador puede utilizar las artimañas que quiera. Vela bota el balón o bota la pelota 8 veces, se la tira contra el cristal. Pablo Lima se sujeta a los calcetines. Otro se peina el pelo. Yo qué sé.
Pues...
Y cada uno tiene sus cábalas y sus trucos. Pues bueno, hay que saberlos afrontar y estar dentro del partido, ni más ni menos.
Pues vamos a hablar de, bueno, luego si eso seguimos, vamos a hablar de dentro del partido, porque los que sí consiguieron ganar a los número uno fueron Lima y Stupa, que se hacían con su primer título como pareja por un doble, 7-6, 6-4, en dos set, prácticamente 2 horas de partido, con, como decía Iván en las noticias, con una magistral dirección desde el banquillo de Carlos Pochoni. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Eso no ha sido cosa mía, lo ha dicho Iván, después de que estuviéramos viendo esa final. Supongo que muy contento ahora ya para afrontarlo el Máster de Valladolid.
Sí, la verdad que sí, la verdad que muy contento con el resultado, muy contento más que nada con el rendimiento de mi pareja, ¿no? Al margen de haber conseguido el objetivo, ¿no?, que siempre tratar de llegar a la final y ser competitivos en la final, muy contentos con el nivel que hemos demostrado.
Una pareja que se formaba no hace mucho, en el primer torneo ya daban muy buena imagen, muy buenos resultados, luego han tenido pues algún altibajo, se culmina ahora. ¿Cómo los ves? ¿Están ya los dos, como dicen en la música, empastados al 100%?
Sí, yo espero que sí. Nosotros, cuando nos juntamos con Pablo, teníamos un objetivo de jugar de una manera, y lo demostramos en el primer torneo. Después empezamos a bajar un poco ese rendimiento, lo empezamos a bajar. Yo asumo también un poco la culpa, ¿no? De que cuando las cosas no salían, querer probar otras, querer cambiar la esencia de Pablo, querer cambiar lo que fuimos a buscar de Pablo. Y eso nos llevó también, ¿no?, a tener algunos partidos y algunas oportunidades que dejamos pasar, contra el partido contra Chingototello, el partido contra Vela y contra Coelho, el partido contra Maxi y contra Lucho, que fuimos cambiando cosas que la verdad que no fueron muy productivas, ¿no? No quiere decir que por ahí, si hubiéramos mantenido nuestra esencia, hubiéramos ganado, ¿no? Pero yo siento como que, y esto lo digo como entrenador, ¿eh? No, yo no le echo la culpa al jugador, acá cada uno tiene su culpa, cuando es de ellos, cuando es mía, y yo creo que en ese sentido puede que me haya equivocado un poco, puede que lo haya cambiado a Pablo, de pedirle cosas que él no está acostumbrado, que sí lo intentó, porque por ahí Pablo, cuando yo se lo hubiese pedido, me hubiera dicho, no, Carlitos, eso yo no lo hice nunca, no lo puedo hacer, pero lo intentó, y eso también para mí me demuestra que Pablo confía 100% en el proyecto, en el equipo y en todos. Y el fallo es mío, el fallo lamentablemente fue mío, cambié un poco esas cosas, como te decía, y bueno, por suerte también, es como todo, ¿no? Viene bien que las cosas salgan mal para darse cuenta. Entonces yo en ese sentido vi que la pareja necesitaba volver a la esencia que tenía, y yo creo que hemos vuelto, y la verdad que hemos jugado, a mi criterio, hemos jugado unos partidos de un nivel muy alto, la verdad.
Muy altos, y aparte, y lo comentábamos en el chat del programa, no sé qué le das a Pablo o qué come en Bilbao, que está más fuerte que el vinagre.
Y lo tengo amenazado, el garoto lo tengo amenazado. Y no, la verdad, mira, con Pablo llevo una relación de hace muchísimos años, lo conozco desde que tenía prácticamente 9-10 años, es amigo de mi familia, de mi hermano, que hemos vivido en Porto Alegre y lo hemos conocido ahí, y es una excelente persona. Pablo es una persona, primero, muy agradecida, muy consciente de dónde viene y dónde está, que eso también es muchas veces es muy importante, ¿no? No olvidarse de dónde viene uno y dónde está ahora. Y Pablo en ese sentido es una persona con los pies muy sobre la tierra, una persona muy, muy coherente de todo. Y bueno, Franco prácticamente lo mismo.
Ya Franco lo llevas contigo desde hace ya mucho tiempo.
Sí, nosotros llevamos años ya nos conocemos bastante.
Fíjate, y ahora para afrontar estas pruebas que quedan, estas últimas 2-3 seguidas, bueno, luego viene también, aparte del Premio de Madrid que hemos comentado antes, está Valencia, está Málaga, ¿cómo los ves?
Mira, yo, esto como siempre, ¿no? Cuando ganás, estás allá arriba, ¿no? Pero esto es como todo, estás allá arriba, pero mañana tranquilamente, esta tarde jugamos al segundo turno de la tarde, y tranquilamente, si jugás mal, estás cansado, te podés ir a casa, tranquilamente, cualquier pareja te puede mandar a casa. Cuando vos decís, bueno, me toca esta pareja, puede que sea más fácil, no sé qué, pero tranquilamente cualquier pareja te puede mandar a casa sin ningún problema. Yo lo veo bien, ganar siempre motiva, entonces yo creo que vienen con ganas, vendrán cansados, sí, porque nosotros llegamos a Madrid de Toulouse el domingo a la madrugada.
Claro, lunes descansar y martes Valladolid.
Exacto, hoy salimos a las 9:30 de la mañana para Valladolid, con mucho cansancio, todo.
Pues está con nosotros también Alberto Bote y Álvaro López. Alberto,
¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bien.
Te quería hacer un par de preguntas con respecto a vuestra pareja, pero evidentemente a todo lo acontecido en semifinales, que puede que haya tenido un impacto, o así lo hemos percibido desde fuera. ¿Crees que todo lo que ocurrió post semifinales con los número uno les sacó del partido en algún momento, les pudo pesar? Y la segunda, tú como entrenador con una dilatada carrera profesional, ¿habías vivido alguna circunstancia parecida? No sé si tanto de demora de tiempos, pero sí con todo lo que ha ocurrido en el durante y en el después.
Mira, yo si te soy sincero, la verdad que no lo vi mucho el partido de ellos, y leí los comentarios, leí todo, pero yo siempre soy de barrer para adentro, ¿no? A mí lo que hagan los demás, si te soy sincero, me da igual. Yo me tengo que centrar en que mis jugadores, lo primero, no se vean afectados por eso, porque la verdad que era un partido... hoy en mi cabeza estaría en buscar la solución a la siguiente vez que me pueda pasar esto, ¿no? Porque creo que lo que hay que ver es... no hay que ver el problema, sino lo que hay que ver es el sanción. Porque al fin y al cabo, si no pasó nada, si no hubo una sanción, si no hubo nada, entiendo que por ahí... era medio reglamentario, es verdad que nos dejaban salir a los pares a beber, es verdad que te dejaban salir a cesarte todas las veces que quieras, jugamos a unas temperaturas muy altas, hacía muchísimo calor, no sé, a mí me parece, si te soy sincero, una circunstancia que por un lado puede estar un poco contemplada, por ahí un poco exagerada, pero tampoco me parece a mí que es como para darle esa importancia. Yo me centraría en darme cuenta qué hice yo mal para perder ese partido. Yo, a mí lo que me estaría hoy golpeando en la cabeza no es ni que se fueron al baño, ni que pidieron fisio, ni que... A mí, yo, en mi cabeza estaría cómo perdí teniendo las oportunidades que tuve. ¿Por qué fui tan flojo de cabeza cuando iba con un marcador tan amplio? Entonces, yo buscaría la solución y no agrandaría el problema. Te digo lo que yo haría, cada uno obviamente tiene su forma de pensar, su forma de ver, y que afectan unas cosas como todavía otros no le afectan.
Uh-huh. Pues muy buena reflexión, la verdad. Carlos Álvaro.
Hola, muy buenas, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Mira, yo quiero preguntarte, bueno, viendo los resultados del torneo, digamos que hasta semifinales lo tuvisteis, no te voy a decir fácil, pero bueno, sí un caminar bastante plácido. En semifinales sufristeis ya un poquito más contra Paquito y Dineno, y bueno, la final obviamente ante el número uno también. Yo quiero preguntarte, ¿has hablado de ese cambio de Pablo, de que le has pedido cosas que quizás no está acostumbrada a dar? Pero yo sobre todo el cambio de estupa, cambio de compañero de Alex Ruiz ahora a Pablo, que es un jugador que podría tener unas características un poco parecidas, de mucha defensa, también potencia y demás, zurdo, pero ¿qué ha cambiado en estupa para dar otro salto más todavía de calidad, aunque ya se le presuponía, pero qué es lo que ha cambiado sobre todo en estupa?
No, mira, te voy a decir la verdad, para mí Franco no pegó ningún salto de nivel. Lo que sí se notó por ahí en los torneos anteriores es lo que te comentaba, hemos cambiado unas cosas y pedirle a Pablo otras cosas, a que Franco nos dé otras cosas desde el fondo. Y yo creo que ahí es donde estuvo el error, pretender que Pablo adelante sea estupa y que estupa sea Lima atrás. Gran error, gran cagada, como dije yo. Hicimos una gran cagada que nos dimos cuenta a tiempo y la pudimos solucionar, y creo que Franco jugó mucho más cómodo con este criterio de estar adelante y Pablo jugó mucho más cómodo jugando en el fondo y subiendo cuando él consideraba. O sea que es algo que los dos tenían. Lo que pasa que, bueno, como yo tenía a Franco hasta hace poquito con Ale Ruiz, ese criterio de que suba el drive, Franco, como tiene un ir y venir muy rápido, entonces que reciba él la bola atrás y que suba, pero no me salió muy bien, que digamos.
Y eso que, como Iván antes le desvelaba a Carlos, que has dicho en las noticias su magistral dirección desde el banquillo, ¿qué le quieres decir ahora al míster?
Hola, Carlos, buenas noches.
Cuidado, Iván, que estoy acá, estoy en Valladolid, cuidado. No te preocupes, que te tengo localizado. Ya te veré por ahí y te lo diré la cara también. Lo primero, obviamente, la estrategia de Carlos manteniendo bien a LeBron atrás, creo que fue fundamental. Pero me gustaría centrarme en una cosa que ha dicho, y que fíjate qué raro que Carlos y yo estemos de acuerdo. Fíjate,
vamos a ver.
Os estáis haciendo mayores.
No te adelantes. Sí, no, yo estoy de acuerdo, y además que lo puedes oír en lo que has dicho sobre Sanjo y las semifinales, en el que el tema es cómo perdió ganando 4-0. Es ahí donde se tenían que haber centrado y no en las estrategias de los jugadores. Y eso lo puedo decir. O sea, yo estoy de acuerdo con Carlos en el sentido de que yo estoy ganando 4-1, 30-40 para 5-1 y me sacan del partido. Eso es no tener la sangre fría, eso es no tener estar concentrado. Pues le digo que yo ahí estoy. Lo he dicho antes que lo dijera Carlos, lo he dicho yo, y por eso digo que me alegra muchísimo estar en conformidad con Carlos. Volviendo a tu pareja, Carlos, yo creo que el estatus que ha cogido Lima contigo es más bien un nivel de trabajo, aparte que es un tío trabajador, pero todavía trabajar al 120% para Stupa. No sé si me estoy equivocando o no, porque aparte yo lo dije en el grupo, no sé si Lima se pone una camiseta más pequeña para marcar músculo o es que la habéis puesto como una bestia.
No, a ver, yo siempre dije que Pablo estaba. Nunca vi que Pablo esté retirado, nunca vi un Pablo abandonado. Yo lo que veía era un Pablo que lamentablemente en las últimas tres parejas no tuvo suerte. Siempre supe que Pablo es un trabajador, que no me tenía que preocupar por si hoy entrenaba o no entrenaba, o se cuida o no se cuida, que eso para mí es una ventaja, no tener esa preocupación, ¿no? Y creo que Pablo nos demostró, a mí me lo demostró el minuto uno cuando vino a entrenar, que él sigue siendo Pablo Lima, que obviamente no es el mismo Pablo Lima que hace 5 años, claro, es que la gente cambia, todos vamos regulando al fin y al cabo nuestra velocidad. A un torneo por ahí llegas un poco mejor, a otro llegas un poco más cansado. Vos pensás que estamos cambiando mucho de ciudades. Estamos yendo a lugares que a las 8 de la tarde ya la gente dice no, te tenés que acostumbrar a eso, te tenés que acostumbrar a desayunar más temprano, comen otras cosas. Al fin y al cabo, es lo que yo siempre digo, cada deportista se tiene que ir adaptando a cada situación. Hoy se gana y la situación es linda. Tuvimos que alquilar un coche de Toulouse para Barcelona, pillar un ave, llegamos a las 2 de la madrugada a casa, y todo eso lo hacés sin problema. ¿Por qué? Porque ganaste. Si hubieras perdido en cuarto de final o en octavo, te querés matar, venir rezongando todo el viaje. Entonces siempre digo que cuando uno ve las cosas bien, se ve todo bien, y cuando las cosas se ven mal, es porque las cosas están saliendo mal. Pero Pablo en ese sentido es una persona que tira para adelante constantemente, es una persona que siempre trata de buscar lo bueno.
Alberto. Sí, sí.
Carlos, sí. Desde fuera, cuando Franco decidió acabar el proyecto con Alex Ruiz, evidentemente se puso el foco sobre él con respecto a la decisión que había tomado en un proyecto que tenía con el malagueño, que les había ido bien, habían conseguido títulos y habían hecho una buena temporada. ¿Crees que con la consecución de este título se ha quitado un peso encima? ¿Cómo ha vivido estas semanas hasta que, bueno, pues ha levantado el primer trofeo, que supongo que es un espaldarazo a la decisión tomada?
Mira, justamente la decisión tomada fue justamente porque queríamos jugar como jugamos en Bruselas y como jugamos en este torneo. Con un drive seguro desde el fondo, que tire buenos globos y que tenga la menor cantidad de errores no forzados. Y eso habíamos encontrado en Pablo en Bruselas y eso encontramos con Pablo ahora. Y Franco lo que quería era disfrutar un poquito más el pádel. Estaba haciendo un trabajo desde el fondo con Ale, cansador. Y al fin y al cabo esto es como todo, ¿no? Le tocaba trabajar demasiado. Y él quería disfrutar un poquito. Y a mí cuando me lo dijo la primera vez, yo me hice el sordo. Le dije, bueno, será un berrinche de ahora y se le pasará. Pero cuando en realidad no habló con su psicóloga y me cuenta lo que Franco estaba pasando con todo esto, fue cuando le dije, Franquito, cuando quieras tomar la decisión me avisas y cambiamos. Y fue en Alicante que cuando terminó el torneo me dijo, Gordo, creo que llegó el momento. Y ya está. Y yo ni tenía a Pablo Lima, no tenía a nadie, pero yo lo que necesitaba era que Franco volviera a tener esa sensación de tener ganas dentro de una pista. Por lo menos de pasarlo bien, de sentir de que eres un jugador de revés, que define. Franco toda la vida ha sido un jugador que define, que tiene mucho winner, y él estaba haciendo un trabajo como más de obrero. Entonces, él que necesitaba eso porque lo estaba pasando mal. Y ese fue el cambio. Con Ale Ruiz tenemos la mejor, le deseamos la mejor, que le vaya bien porque es un chico excelente, con una familia excelente. No tenemos que, prácticamente, no podemos decir nada malo de Ale. Nada. Lamentablemente, ya me gustaría a mí decir, mirá, con Ale pasó esto, no nos gusta y nos vamos. Me hubiera sido mucho más fácil la decisión.
Pues ahí está, que al final interesa que los jugadores sean felices, que se les vea con esa sonrisa, porque al final disfrutan y al disfrutar consiguen ganar, que es lo que se busca, Carlos, o sea que no queda otra. Ahora vamos a hacer nosotros aquí los de el programa la porra para Valladolid. ¿Apunto a Stupa y a Pablo?
No me dejen afuera.
O sea que, como no se puede repetir, ¿tú nos quitas a Pablo y a Stupa para ganar?
Sí, siempre hay que ponerlo.
Oye, ¿y en chicas a quién pones?
Y en chicas en este torneo yo creo que va a haber sorpresa.
¿Sí?
Sí, yo creo que no van a ganar ni la 1 ni la 2.
Bueno. Ahí está bien. Antes apuntaba Iván eso, que luego por la noche están bajando mucho las temperaturas y depende de la hora de juego también puede influir.
Sí, claro. Acá son dos torneos distintos. Si jugás antes de las 5 y si jugás después de las 6:30, son dos torneos distintos.
Uh-huh. Así que, bueno, pues ahí te apunto. Oye, que si ganas te toca invitarnos algo, ¿eh?
Hombre, me queda falta.
Perfecto. Carlos Pozzoni, muchísimas gracias por atendernos una vez más y que os vaya muy bien.
Vale, muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Y bueno, esperemos que me tengan que llamar otra vez.
Sí,
por,
sí.
Por ganar la porra.
No te preocupes, eso está hecho. Bueno, y paciencia con Iván, que lo tendrás por ahí.
Sí, lo voy a ver seguro.
Seguro, seguro. Un abrazo, Carlos.
Un millón de gracias, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, Iván, ya sabes que lo vas a ver por ahí. Y luego, por otra parte, interesantes reflexiones que nos ha dejado también Carlos desde el tema de esa semifinal en Toulouse al tema también del cambio de pareja, Álvaro.
Sí, hombre, la verdad que ya sabemos que
habla
Carlos,
claro. Que habla claro, pero con argumentos. Y
sí, sí, siempre es muy directo. Bueno, a mí me ha sorprendido eso, que lo que decía de que a Pablo le ha pedido cosas que quizá no estaba acostumbrado y que aún así ha respondido y se las está dando y se las ha dado y a las pruebas se remite, han conseguido un título. Me ha sorprendido también que lo que ha dicho, sobre todo el hecho de que no estaba a gusto con Alex Ruiz Stupa, que quería ser un poco más protagonista, que quería ser un jugador un poco más ofensivo, quizá Alex le había quitado parte de esa faceta, aunque Alex sea muy rocoso defendiendo y demás, pero le había quitado parte de esa faceta anotadora en la que él se encuentra más cómodo, esa transición de atrás adelante y pegarse a la red y cubrir mucho espacio. Y la verdad que, bueno, me ha sorprendido bastante que fuese él, el propio Stupa, el que, a pesar de que la pareja con Alex estaba dando sus frutos, decidiese cambiar por el simple hecho de encontrarse a gusto, de volver a ser él y de quizá a lo mejor dar personalmente un paso atrás para volver a encontrarse, a ser Stupa que tanto ha maravillado tantas veces y volver a dar dos pasos hacia adelante.
Pero es curioso, ¿no?, que ha cambiado Alex Ruiz, un chavalito, no sé la edad que tiene Alex Ruiz, pero no sé si llegará a los 33, 34.
Pues Alex es más joven, tiene 27 años.
Sí, 27, 28 debe andar por ahí.
Pues fíjate, mira, más
a 30 no llega.
No.
Oye, pues fíjate, 28 años por Pablo Lima, que ya tiene más de 30 y tantos, y para que haga trabajar a una persona con una diferencia de edad mayor. O sea, que a lo mejor ahí es algo a mirar, ¿no? A admirar por parte de Pozzoni y de Franco de quedarse con el trabajo de Lima, que con toda la edad que tiene y todo el recorrido y todos los años que lleva,
confiar en el trabajo defensivo de él para liberar a Stupa y que vuelva a ser ese pajarito volador, ese papelito volador que remata todo lo que lleva por el aire. A mí me ha llamado muchísimo la atención, pero bueno, es la verdad, me ha dicho eso, pues.
Sí. A mí me llama mucho la atención cómo desde fuera siempre tendemos a hacer una lectura de según qué cosas sin tener probablemente toda la información. Y Carlos, lo que en este caso aporta interesante es que la decisión de Stupa no es tan repentina como muchos pensábamos, sino que estaba habiendo un proceso en el cual no disfrutaba dentro de la pista, lo puso en común con su entrenador, con el que tiene confianza, con su psicólogo, y cuando Carlos en este caso se dio cuenta de la situación, de la gravedad, de cómo estaba viviendo Stupa pues ese proceso, decidió apoyar al que es su jugador desde hace mucho tiempo, con lo cual, una vez más, yo creo que me refrendan que los análisis precipitados por parte de todos pues suelen estar lejos de lo que es la realidad, ¿no? Desde fuera pensábamos que Stupa tan solo buscaba huir del esquema de juego en el que Alex, que es un jugador muy ofensivo, le obliga a estar en el fondo de pista, y en el fondo sí que es lo que busca en el plano puramente deportivo, pero había un matiz, un intangible, simplemente que se llama felicidad, que se llama disfrutar, que se llama sentirte importante, y parece que Franco lo ha conseguido. Luego llegará el hate de turno, el personaje de turno que en redes sociales apunte directamente a si se ha equivocado, si no, si con Alex y demás, y que Alex es un jugadorazo lo sabemos todos y habla por él su juego, pero en este caso Stupa, pues creo que independientemente de los resultados que consiga, a lo mejor se siente más feliz, y si además le acompañan los resultados, como está siendo el caso, pues se quita un peso encima, como decía antes.
Sí, Álvaro, ¿qué ibas a decir?
¿Era el que dijo que no estaba disfrutando del juego cuando dejó a Lima? Yo creo que aquí es lo mismo, ¿no? Franco Stupa no estaba disfrutando, no estaba sintiendo el pádel con Alex Ruiz y decidió hacer un cambio. Y lo que dices tú, Alberto, lo primero es, aparte de hacer el deporte que a ti te gusta, de que estás enamorado, si no vas contento a tu trabajo, malo. Entonces aquí, pues,
exacto,
es lo que pasaba. Podría tener más o menos buenos resultados. Pues una empresa puede tener muy buenos resultados económicos, pero si tus trabajadores no están a disgusto, al final esa empresa se cae. Y aquí, al fin y al cabo, pues es lo que estaba pasando. Más o menos podías tener un buen resultado, pero el presidente de la empresa, de alguna manera, no está a gusto, pues tiene que tomar un giro por el bien de su empresa. ¿Está claro?
Y Alex, en este caso, no tiene ninguna culpa, ¿eh? Que nadie malinterprete, ni que nadie ponga el foco en Alex.
No, sí, lo mismo puede pasar a muchos jugadores que no tienen, pues al final, ese feeling dentro de la pista, que a lo mejor profesionalmente luego se llevan fenomenal, pero dentro pues son jugadores que a lo mejor no encajan como uno quiere.
O que son ciclos al final, Miguel, sí. Que hay ciclos que se acaban simplemente. Y afortunadamente, lo bueno y positivo de esto es que tenemos a Alex Ruiz, no feliz, ultra feliz, haciendo final en Marbella con Momo González y quedándose a un paso de haber sido profeta en su tierra. Y tenemos feliz a Franco Stupazú siendo pues un jugador nuevo con Pablo Lima y consiguiendo un título. Pues qué alegría para mí, porque conseguimos sacar la mejor versión de ambos.
Claro, y lo comentaba Iván antes, hay que poner en valor también a Lima, que lleva 50 títulos, que solo Vela le adelanta y que está ahora Lima, por eso, otra vez como pues un referente a la hora de estar en ese ranking histórico del pádel que adelantaba a Juan Martín.
Yo escribí de Lima, no me acuerdo el titular exactamente, pero sería 2016, 17, como muy tarde, y creo que titulé algo así como Pablo Lima, el rey silencioso, o algo por el estilo. Y es, y creo que un poco simboliza perfectamente qué es Pablo Lima. Pablo Lima es un número uno, sin ningún tipo de duda. Lo que pasa es que es por su forma de ser más fuera de pista, probablemente, o por su estilo de juego, que no es tan técnico o llamativo, no atrae la mirada del público. Pero Pablo Lima ha sido número uno durante varios años. Pablo Lima ha sido pareja número dos ante la mejor pareja de la historia de este deporte, que probablemente nunca nadie llega a igualar esos resultados. Y además, fuera de pista, es una persona excepcional. Yo el trato que he tenido con él, de verdad que es una persona excepcional. Educado, correcto, una persona simpática, muy profesional, tranquila. Entonces, ¿qué se va a decir de Pablo Lima? Es que dice que Pablo Lima ha vuelto. Sí, en lo resultadista, pero el año pasado hizo dos títulos, no nos olvidemos, con Tapia. Sí. Pero es que Lima jamás se ha ido, simplemente es que la competición tiene estas cosas. Solo gana una pareja, pero Lima no es que sea una leyenda. Es que está, no sé si en el top 5, top 7 de mejores jugadores de la historia de este deporte. Cada uno lo ubicará en una posición. Pero por Lima habla lo que lleva haciendo en los últimos 15, 17 años en este deporte.
Uh-huh. Efectivamente. Pues si os parece, hacemos porra, por así decirlo, que nunca acertamos. Ya he apuntado a Carlos, me ha quitado a Lima y a Tapia para la porra. Así que, Alberto, ¿vas a hacer alguna variación?
Ya que te han dicho que no van a ganar los favoritos,
me mantengo fiel en el timón a pesar del oleaje.
¿Qué dices, Iván?
Que en chicas acertó Alberto. Ganaron Gemma.
En chicas sí, en chicas sí. Bueno, perdona, antes de la porra, que no hemos hablado en hora y pico de las chicas. ¿Cómo visteis el torneo? Otra vez, que son 7 finales ya.
A mí me pillas.
Es que yo creo que eran 7 o 6 entre las dos.
No sé si eran 7 finales o de ellas o de Ari y Paula, me pareció a mí.
No, o sea, una cifra de esas.
Pero bueno, yo en el caso de Gemma y Ale, nada, dominio absoluto. Quizás sufrieron un poquito con las gemelas el viernes. Pero tanto en octavos como en semis fue paseo militar y en la final, bueno, al final un partido igualado como se cabía esperar con Ari y Paula. Yo quizá hubiese echado de menos un tercer set para darle esa vuelta de tuerca extra al torneo y por el lado de Ari y Paula, bueno, obviamente es otra final más, pero es verdad que fueron renqueantes todo el torneo. Les costó contra Alix Colombón y Jessica Castelló. Les costó en la que tuvieron que remontar, les costó con Vero Vilseda y Bárbara Las Heras también, les costó con Lucía Sainz y Marta Marrero. Entonces fueron un poquito, digamos, que renqueantes. No sé si llegarían, entiendo que sí, bastante más cansadas que Gemma y Ale. Y bueno, por ahí la verdad que volvimos a ver quizá, más allá de estas dos parejas, un poquito de subida de nivel, otra vez en Victoria y Aranza, en Delphi y Tamara, volvimos a ver también en cuartos a Vero y Bárbara. Se me quedaron quizá un poco pronto por camino Jessica y Alix y no sé si, bueno.
Bueno, y Marta,
Ortega,
Marta
y Bea González, que las esperaba a lo mejor también el sábado, que quizás fue la gran, no decepción, pero bueno, sí sorpresa negativa, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, es verdad que, ya te digo, volvieron Delphi y Tamara, volvieron y Vero y Bárbara también volvieron a lo que se esperaba de ellas, que era subir un peldañito más.
Uh-huh. Séptima final del año para ambas parejas, Miguel.
Eso es, me sonaba las 7. Y los banquillos también de Ale y de Gemma, o de Gemma, que fueron muy interesantes, y no vide cómo ellas se iban más o menos poniendo esos objetivos y esas tácticas para superar a la pareja número 2.
Hombre, ahí se vio que es verdad que, a ver, por edad y títulos, Alejandra debería ser la líder, pero bueno, se ha visto que Gemma también tiene galones de sobra, que sabe lo que hay que buscar en cada momento, sabe cómo hay que responder a las rivales, y si no decía una la táctica, lo decía la otra. En cualquier caso, las dos tienen muy claro lo que tienen que jugar, cómo tienen que jugarlo, juegan prácticamente de memoria y vamos, con Ovide estaría más que hablado, entiendo que en la previa y ese mismo día por la mañana, supongo, en el desayuno. Y ya te digo, o sea, se las vio las dos muy metidas y sabiendo lo que tenían que cambiar si había algún problema o algún fallo. Y estuvieron muy muy concentradas, no tuvieron esas desconexiones que tanto hemos hablado aquí tantas veces, y bueno, al final hubo mínimas diferencias de los dos sets, pero es verdad que el llegar más frescas también les supuso un plus de actividad en lo que es la final.
Sí, puede ser. Pues vamos ya con los pronósticos. Ya está apuntado Alberto. Iván.
Bueno, yo voy a tirar a ver si pues por fin consigue el triunfo Paula José María en la que es su segunda casa, con Ari. Y en chicos, esta vez voy a tirar por Sanjo y Tapia. Van a venir muy revueltos, con mucha sed,
con mucha sangre en los ojos y van a jugar bien.
A ver,
también en la casa de Sanjo, por otro lado.
Sí.
La segunda casa, sí, ahora ya no, ahora ya está en Alicante.
En Alicante,
sí, sí. Bueno, pero
tenemos casa... muchos años.
Eso es,
espiritual. Muy querido, muy querido. Sí.
Álvaro.
Pues mira,
ahora que llevas, que aunque queda mal decirlo, vas con la camiseta de los Celtics para sí. tirarte el triple, te lo has puesto.
A ver, la camiseta de la Rivera, hay que tirarse un triple sí o sí. No, bueno, en Chico...
Puerto séptimo, a ver si puedes.
En Chico voy a tirar por el paisano de Iván, por Arturo Coello y Fernando Lasteguín. Y en Chica voy a hacer un poco de caso a lo que ha dicho Carlos Pochoni y voy a tirar por Vero Virseda y Bárbara Las Heras. A ver si suena la flauta.
Bueno, se ha oído hasta el grito de Iván.
¡Triplazo!
Bueno, pues yo voy a voy a asegurar, entre comillas, con la chicos, me quedo con la pareja 2, con Paco y Dineno, y en chicas voy a apostar, este sí también va a ser un poco triple, por Lucía y Marrero. A ver cómo llegan a esta torneo, a esta competición, a este Máster de Valladolid, que no me salía. Pues, señores, que aquí lo dejamos. Que pues, muchísimas gracias. Que tenemos la semana que viene otro torneito, porque ¿se van a Valencia o a Málaga? ¿Cuál es?
Málaga, ¿no?
A Málaga, ¿no?
Se van a
Valencia. Es Valencia, luego Málaga.
La exhibición y luego Valencia. Y después Málaga.
Málaga. Y después ya el Premier, ¿no?
Vas no, y luego, bueno, sí. Y luego hay un Challenger ahí también
sí,
metido.
Sí, coincide. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos.
Abrazo grande.
Iván, pásalo bien.
Vale, os contaré todo. Por ahora me están tratando muy bien.
Eso es.
Decirlo, ¿eh?
Bueno.
Sensacional.
Perfecto. Bien, bien. Ahí queda dicho. Bien. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Adiós.
Esto es Padel.
Pues nos vamos ya con todos los temas que hemos comentado, con esa designación de Qatar como mundial, con la designación de Madrid como nueva sede de Premier Padel en agosto, lo que pasó en Viena con Carlos Pozzoni y también lo que puede pasar en Valladolid con Lucho Capra. Reflexiones, análisis, tertulia y un poquito de entretenimiento para todos con Félix Franco en la parte técnica. Nos vamos, sean felices y hasta la próxima. Adiós.
Capital Radio, música y mercados. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. Smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. She goes left and you stay right. Between the lines, fear and blame. You begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness.
Down on a list of what is wrong. Things you told him. Remember Zion. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way.
Captured for the queen. coisa tão certa. Entrei pra escola.